COPE Más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en esta jornada de viernes, en la que se nos viene una nueva jornada de liga, pero en la que todavía estamos analizando evidentemente lo que nos ha dejado la jornada entre semana, que ha sido eliminatoria de la Europa League, la ida de los octavos de final, que nos deja un resultado corto para el Sevilla, de cara a la vuelta dentro de 6 días en el Estadio Olímpico de Londres. Anoche ganaba por 1-0 al West Ham con un gol de Munir en el minuto 14 de la segunda mitad, un gran gol sin duda. Vimos una buena versión de un Sevilla que sigue teniendo una capacidad admirable de resistencia, de saberse sobreponer constantemente a las adversidades, y ayer con 8 bajas, con Rakitic cayéndose en el calentamiento, da igual, el Sevilla tiene un halo especial con esta competición y aparte de eso sabe siempre mantenerse de pie y además sacar una gran versión como la que sacó incluso futbolística en la segunda parte del encuentro. Quizás lo peor, el resultado corto, debió marcharse a la vuelta de Londres con algún gol más en el casillero. Nos vamos a parar enseguida, a analizar el partido, a pararnos en algunos nombres propios del encuentro, evidentemente el goleador, Munir, un jugador con un papel muy secundario, incluso terciario, en los planes de Julen Lopetegui, que solo juega cuando prácticamente casi no tiene más remedio entrador que tirar de él, pero que es un futbolista que tiene gol, lo volvió a demostrar en el día de ayer, no solo por el gol, sino porque la mayoría de las situaciones de ataque con peligro del Sevilla llevaron su firma. Y luego creo que hay que detenerse también en otros jugadores, como el papel de Gudel como central, el crecimiento de Koundé, el oficio de jugadores como Navas o Acuña, lo bien que soportaron el medio campo sin Fernando, sin Delaney, sin Rakitic, jugadores como Oliver Torres o Joan Jordán, y luego algún detalle del Tecatito, Corona, la participación goleadora y en el área de Munir, y quizás los dos que estuvieron por debajo en el día de ayer fueron Ocampos y Josep Enesiri. En el caso de Ocampos, la tontería del final, recuerden, la amarilla que vio en el 90 le va a impedir jugar la vuelta de dentro de una semana en Londres ante el West Ham United. Ya saben que el Betis viene de perder su eliminatoria en la ida 1-2 el miércoles ante el Eintracht de Frankfurt, de estar en un bache en la temporada de juego, bache mental. Es imposible estar al nivel que estaba hace aproximadamente un mes. Ahora enseguida Andrés Ocaña nos va a dar algunas de las claves y de los planes que hay en la cabeza de Manuel Pellegrini para lo que está por llegar. Ahora vienen 2 partidos de Liga. El del domingo ante el Atleti Bilbao en Liga tiene su importancia, porque el Atleti está a 6 puntos y le puede apretar también más la clasificación europea. Y luego tendrá que visitar Balaídos antes del parón y de por medio una final en cuanto a la eliminatoria entre el Eintracht de Frankfurt, porque tendrá que ir a Alemania a remontar el 1-2 del miércoles. Todos estos contenidos, como siempre, Ricard Martí los trae, como no, la mejor galería del mundo, Gabri Motor Gallery. Porque sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia y están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery y en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Lo han escuchado ya, los han escuchado ya, copresentador de la mañana y colaborador de deportes, Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo.
Sí, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Simple redactor, muy buenas.
Simple redactor, pero siempre ahí, al pie del cañón, sí, al señor. Pie del llamando cañón, desde sí. Las 9 de la mañana cada día, Víctor.
Sí, señor.
O sea, la primera llamada de Andrés para el programa, un programa que se va a producir 4 horas más tarde, que todavía no han entrado los equipos, se produce sobre 9:05 de la mañana,
por
cada
cierto,
día.
Llamada que nunca es ni cogida ni correspondida.
Es que no son horas de llamar, Andrés.
Bueno, yo sí. El único que coge el teléfono la primera, la redacción de deportes, soy yo.
Eso sí es verdad. Yo tengo en silencio el móvil hasta aproximadamente las 11:12 de la mañana, pero hay veces que ante la insistencia de los compañeros no me queda más remedio que descolgar el teléfono muy temprano. De 1 a 10, Víctor Fernández, esto te lo suelo preguntar en el tiempo de juego en mitad de los partidos, pero ahora te lo pregunto a posteriori. De 1 a 10, ¿cuánto te gustó ayer el partido del Sevilla? Ponle nota y ahora lo desarrollas.
De 1 a 10, el partido ayer del Sevilla con las condiciones, un 9.
un 9,
sí.
Nota altísima.
Muy alta.
Con
las condiciones, sí, sí, sí. ¿Eh? O sea, sí, sí. Claro, con las condiciones que rodeaban, las condiciones, uh-huh. el jugador es muy tocado, con un montón de bajas, con todo eso, ¿no? Si lo meto en la coctelera, le pongo un 9, sí.
Un 9. Andrés Ocaña.
Muy buena nota, un 7.5, Oliva.
7.5.
Sí, un notable tirando para alto.
Notable, sí. Yo estoy más en el notable que en el sobresaliente que directamente le da Víctor Fernández, reconociendo, entonces, y no. Creo que vas a ir por ahí en tu primer comentario, Víctor, que es admirable la capacidad que tiene este equipo para sobreponerse a mil y una circunstancia. 8 lesionados, se le cae Rakiti en el calentamiento y, sin embargo, el equipo le compite muy bien a un magnífico equipo como es el West Ham United y en la segunda parte juega un partido para mí extraordinario, en la segunda mitad sobre todo. La primera fue más nivelada porque ambos tuvieron ocasiones. Y creo que esa es un poco la admiración sobre la capacidad que tiene este equipo, este entrenador, estos jugadores y lo que hay detrás, el club, para que esto nunca se caiga.
Un equipo y un club indómito, ¿no? No se doma, ¿no? Es tremendo y creo que en la Europa League se viene arriba. Además, ayer vimos una versión que yo creo que le gusta más al aficionado, una versión más... Esa versión la solemos ver más en el Sánchez Pizjuán, ¿no? Donde la vemos menos es fuera, los partidos de fuera, pero creo que ayer, sobre todo en la segunda parte, a todos nos gustó el Sevilla con esa furia, esas ganas, ese empuje, esa cantidad de llegadas. Es verdad que hay un pero, que es que el Sevilla necesita llegar mucho para marcar. Y eso es un problema, ¿no? Pero vemos esta competición que decían, que algunos dicen que es una competición muy fácil, ¿no? Muy fácil, muy fácil, muy fácil, que ha sido otros años muy fácil. Ayer empató el Barcelona 0 y el West Ham es un magnífico equipo, ¿eh? Un magnífico uh-huh. equipo. Y ayer, ojo, que esto de las lesiones, a nosotros no nos gusta hablar mucho del asunto, pero ayer creo que llevaba mucha razón Lopetegui, ¿no? En el sentido de que también hay que analizarlo. Fíjense la cantidad. Ayer había 9 o 10, pero 9 videojugadores no de relleno, ¿eh? 9 o 10 titulares. Eso es una barbaridad.
No estaban los brasileños, no estaba
sí,
el
barbaridad,
Papu,
eso es una barbaridad.
Eso
es una barbaridad, ¿eh? ¿No?
Que mantener, sostener el centro del campo con Jordán y Oliver, sí, de la forma que lo hizo Sevilla en la segunda parte. Yo es que creo que el Sevilla juega con una grandeza esta competición que...
Estoy de acuerdo, tiene un halo especial.
O sea, me parece que la juega con más grandeza que la Liga. Oliva, creo que el Sevilla
ser,
se siente dominador.
Se siente como más poderoso, ¿no?
Sí, se siente dominador, se siente con confianza, se siente con poder.
La Liga no pierde nunca tampoco.
No, o sea, es que muchas veces perdemos. Entiéndeme, Víctor, pero la segunda parte que hace ayer el Sevilla, de ir para arriba, de llegadas, de ese ímpetu, yo creo que el Sevilla se siente dominador y poderoso en esta competición, la maneja a su antojo y se repone a las adversidades, eso lo primero, y después compañeros que es que creo que el Sevilla tiene una plantilla, es que ayer faltan 8 jugadores de nivel y ayer en el campo siguen estando Bono, uno de los mejores porteros de Europa, Navas, Acuña, Koundé, Jordán, Ocampo, Tecatito, En-Nesyri. Es que el
un
Sevilla
equipazo.
Tiene una profundidad 2-11. De plantilla,
sí, sí.
Y sale Martial después. O sea, es que estamos hablando,
y un
claro,
magnífico
que tiene baja, pero sí, es que tiene una profundidad de plantilla, sí, increíble.
Tiene prácticamente 2-11. Es decir, le pueden faltar,
sí, pero
8, 9, 10
cualquiera
jugadores
querría,
y siempre, siempre nos suena bien la alineación. Es verdad que la circunstancia no es fácil, ¿no? Eso de no poder repetir un bloque más o menos de jugadores y las circunstancias van variando.
Pero que sonaba bien el equipo,
cayendo,
Oliva.
Pero es verdad que hay una profundidad de banquillo tremenda. ¿Tú querías añadir aquí, por dónde querías ir? ¿Por Monchi o por Lopetegui?
No, yo por los dos.
Por los dos.
Que tiene, uh-huh. que tiene, es verdad, que tiene una plantilla que a veces perdemos el norte en el análisis, ¿no? El partido que hace ayer Oliver Torres a mí me pareció extraordinario, ¿no? Uh-huh. Y nosotros pensamos, no, está ahí Oliver Torres. Este Oliver Torres podría ser titular. Bueno, es titular indiscutible en 18 de los 20 equipos de la primera división, estoy completamente convencido.
Yo no sé en 18, pero en 14, claro, seguro.
Sí, y sí, luego yo le veo un futbolista, a ver, ayer juega, y estoy contigo,
irregular.
Hace con Jordán una pareja buena y sostienen bien el medio campo. Pero a mí me parece que no es un jugador que sea capaz de ser un titularísimo.
Bueno,
o sea, es un buen complemento, bueno, un buen jugador que no, te pueda ayudar. No. Ayer creo que cumple bien con Jordán, porque no era fácil tener delante a Rice y Suchek y aguantarles el tipo y dominar a la segunda parte como lo hicieron los dos. Pero
yo,
no,
yo no estoy de acuerdo,
que arranque del todo y que tire y derribe y
Jordán,
ese muro de la titularidad, ¿no?
Pero qué partido de Jordán, ¿eh?
Sí, pero por ir paso a paso, no, yo no estoy, sí, de acuerdo, Oliva. Es que yo creo que Oliver Torres a día de hoy es más que Rakiti.
A mí no me lo parece. Pues me parece que la jerarquía de Rakitic...
Bueno, jerarquía porque tiene historia y tiene mucho
superior al de Oliver Torres. Rakitic de los dos últimos meses me parece un gran Rakitic.
Sí, pero que... Ah, bueno, en fin, por no enredarnos, porque además ahora os quiero hacer un planteamiento. En mi blog de notas tengo preparado aquí un debate, si me permite.
O sea, ¿quieres tomar tú las riendas del programa?
Sí, voy a saltar las riendas.
Vale. Golpe yo paso a ser redactor y tú presentador.
Sí,
¿no?
Es un golpe de estado.
Otro guión a la basura.
Es un golpe de estado que voy a dar.
Ve tirándolo, Andrés.
Exactamente, y os voy a plantear un debate. Pero por rematar el comentario que habéis lanzado antes acerca de la plantilla, creo que estamos todos de acuerdo, que a veces perdemos la capacidad de un análisis más frío, que la plantilla de Sevilla es extraordinaria, que el Sevilla, no se vayan a asustar algunos, lo voy a decir, tiene un magnífico entrenador. Un magnífico entrenador. Que a veces la afición... que a veces uno sea crítico con algunas imágenes que hemos visto del Sevilla fuera de casa, en el que al entrenador creo que le ha faltado un poquito de grandeza en momentos determinados, que a mí me gustaría algún día preguntárselo. Lo que pasa es que como está tan cerrado, pues es imposible, ¿no?, llegar a decir, mire usted, ¿por qué va al campo del Español a jugar de esa forma, ¿no?, cuando tiene capacidad de dar un paso más adelante? Seguramente el entrenador del Sevilla tenga sus argumentos, pero como no los explica, pues ahí sí puede haber una crítica. Pero bueno, una crítica o un comentario no significa...
En el global, claro, ¿tú a dónde quieres ir? Que en el global es muy ganador Lopetegui. Bueno,
claro, es un magnífico entrenador.
Es indudable.
Por eso doy un paso tiene más adelante en el comentario que ha lanzado ya Víctor sobre este entrenador, ¿no?, y los resultados de este entrenador. En el club, evidentemente, aunque entiendan y no son ajenos al debate futbolístico que genera su entrenador, a las fibias, a las fobias que hay, de los que les gustan, no les gustan, etcétera, etcétera, eso no deja de formar parte del debate futbolístico, que creo que también es sano que lo haya en las aficiones.
Bueno, fundamental.
Creo que el aficionado en general considera que este entrenador es un entrenador muy válido para el Sevilla, muy válido para el Sevilla. Y si ya preguntamos de puertas para adentro, no tengan la menor duda que no hay ni una sola fisura. El entrenador podrá ser pesado,
muy pesado,
tendrán
muy
sus
pesado
roces con él internos, sí, porque los tienen, director deportivo con Lopetegui, con club, empleados, porque el día a día es un desgaste y es normal en una relación profesional de exigencia máxima. Ahora bien, de puertas para adentro lo tienen claro, es el entrenador del Sevilla actual y quieren que siga siendo el entrenador del año que viene,
claro,
y mientras siga obteniendo resultados, es que no hay debate.
Es muy pronto. Yo
pronto para
lo que estáis diciendo y a día de hoy,
pronto para,
a día de hoy es que estoy seguro que es el sentir del club. Sí. Pero también digo una cosa, como dice, ustedes siempre utilizan la frase del maestro Araújo, no eleven nada definitivo. Sí. O sea, estamos en unos octavos de final de la Europa League.
No, sí,
el Sevilla la ha encarrilado. Cuidado.
Es que yo creo que si el Sevilla... A ver, sí,
déjame,
tú dices que esto puede cambiar en seis días si hay una eliminación, ¿no? Que
vamos
las
a
cosas
ver,
cambien,
si hay,
¿no?
Si hay una eliminación, que te tienes que ir a Londres a jugártela, que es un gran equipo el West Ham. Imagínate que hay esa eliminación y que el Sevilla hace 4 o 5 partidos como los que está haciendo fuera de casa, más que el objetivo de la Liga, o la ilusión, más que el objetivo, la ilusión de la Liga. O sea, yo tengo que verlo, porque es verdad que dentro de lo que estáis diciendo, que en la generalidad no es que gane Lopetegui, es que golea. Pero si hizo récord de puntos el año pasado, señores, después de haber ganado una Europa League. Pero que en la plaza del Sevilla es muy difícil, Oliva, es muy difícil. Y en la plaza del Sevilla se está acostumbrado a tocar plata, a estar hasta el minuto final. Y yo no elevo nada a definitivo, de verdad, siendo
te compro
la
frase porque, sí, te compro yo, la frase porque además creo que
yo
que
lo elevo,
el fútbol, el análisis es en el día de hoy, el análisis sobre el entrenador, pero que no hay una idea diferente al futuro relacionado con el banquillo del Sevilla que no sea Julen Lopetegui, porque entienden que salvo que el equipo se caiga estrepitosamente, algo que no parece que vaya a ocurrir, va a volver a meter al equipo en Liga de Campeones. Y esa es la hoja de ruta del Sevilla. Evidentemente, si eso lo puede, además, complementar con un título, pues evidentemente la temporada ya pasa a ser sobresaliente o matrícula de honor. Pero que el objetivo cumplido de Liga de Campeones en el club le vale para decir, señores, no hay debate. El entrador hacia adelante.
Sí, porque
tú decías que para ti no hay debate.
Para mí no
hay
debate. No.
Ni lo va a haber.
Ni lo va a haber.
Sobre la figura del entrador.
Bueno, en la grada ya os adelanto que lo habría.
Bueno, seguro. Ya, pero tú crees que en el Sevilla no va a haberlo. Poniéndonos en el peor de los contextos, que el equipo no siga muy adelante en Europa League, que pueda caer en alguna eliminatoria, que simplemente con la Champions le dará para seguir.
Llega Putin con los tanques, claro, pero no toquemos madera. Pero bueno, pero por supuesto que no hay. Además, el otro día lo dijo Monchi, pero vamos a ver, esto es. El análisis, solo hay que aplicar un poquito el sentido común. Es que los entrenadores son malísimos. La mayoría son malísimos. ¿Cuántos entrenadores hemos visto, por ejemplo, en el Betis pasar uno detrás de otro y en el Sevilla hemos visto pasar una rachita de entrenadores?
En eso estoy muy de acuerdo con Víctor. Son malísimos. Malísimos, pero que para encontrar un entrenador...
Para encontrar uno...
Te pasan cinco por delante. Y tienes que irlos echando uno tras otro.
Claro. Entonces, el entrenador tiene que admitir o tiene que asumir que el club tiene ya una grandeza que cuando tú vas a Pamplona y empata, hay crítica. Pero eso es bueno. Y no lo debe asumir como un ataque personal. No. La apuesta por el entrenador es total. Pero si usted empata en Pamplona y hace el partido del Español, hay palos.
Lo que me cuentan, esto que tú dices, Víctor, está empezando a asumir ahora.
Claro, es que es así.
Pero lo ha llevado mal.
Claro, es que es así, claro, o sea, como
porque
él.
Porque sabemos perfectamente cómo respira el entrenador, ¿no?
Claro, pero es que el Sevilla...
Lo ha llevado mal.
Lo ha llevado mal porque es que están confundidos, porque como ellos vienen de la capital, en el que cuando tú subes de España perro para arriba, solo existe el Madrid y el Barcelona. Mire usted, que es que el Sevilla lleva enredado en el tema de la Liga, que no le da, ¿vale? Pero el año pasado lleva dos años. Es que lleva 3-4 años en Champions. Es que ha ganado no sé cuántas Europa League. Pero usted, Sevilla es un club muy, muy grande. Y entonces tendrá que asumir la crítica. Otra cosa es que, por ejemplo, alguien diga, ¿qué oportunidad ha perdido el Sevilla? Porque para mí ya está perdida, de pelear la Liga. Pero yo creo que eso no es solo responsabilidad del entrenador. Yo es que creo que el club todavía, esto es una cuestión de maduración, creo que al club le falta todavía un paso para, por ejemplo, pelear de verdad por la Liga, que eso es una barbaridad, eso es muy difícil, la pelea de la Liga al Madrid con Modri y Benzema, ¿no? Viste el otro día, que es una barbaridad, que muchas veces hablamos tontería, y en la Champions. Le queda un pasito.
En la Champions es evidente,
le queda un pasito.
Yo lo de la Liga, perdona, Oliva, lo de la Champions sí que es verdad. Ayer hablaba con algunos amigos y me decían, es que es increíble, lo del Sevilla en la Europa League, la solvencia con la que la juega, la intensidad, las ganas. Es que el Sevilla en Europa League es capaz de cargarse al Manchester, al Liverpool, al Inter de Milán, y me decían algunos, es que seguro que les tocan estos equipos en la Champions y no es capaz de llevárselos por delante. Y no es capaz, y es verdad que ese paso, esa forma de jugar, esa intensidad, esa confianza, pues no la ha tenido en la Liga de Campeones.
Víctor, estamos con el entrenador. Quiero escuchar alguna valoración después del partido.
Sí. Venga, la escuchamos, pero no quiero que se me olvide una cosa.
Tiene que ver con esto, antes de escucharlo, remata el asunto.
Simplemente que creo que ese es el único paso que le queda, pero ojo, es que ese paso, claro, a lo mejor está Monchi escuchando, lo escucha después, dice, claro, yo también lo quiero dar, pero es que ese paso lo dan 4 o 5 en Europa, es que ese paso es muy complicado. Ese comentario lo saco de la Champions que ha hecho este año el Sevilla, que para mí es el gran borrón que tiene el Sevilla en la temporada, porque el grupo no era para hacer el grupo, se ha relajado, el Sevilla se relajó en la Champions, cometió errores y fue para allá. Y ese para mí sí fue un gran error, y parte de responsabilidad tiene el entrenador en eso, pero eso no significa que para mí el entrenador es no válido, validísimo para el Sevilla. Escuchamos ayer las reflexiones de Lopetegui, que eran muy positivos, lógicamente, después del partido que había hecho el equipo.
Es una evaluación positiva en torno a lo que ha hecho el equipo, a la actitud que han tenido, al carácter, a la convicción y a ser capaces de sobreponernos a tantas dificultades, haciendo un muy buen partido ante uno de los mejores equipos de la Premier League, que creo que a veces no se valora mucho en exceso el nivel de los rivales, ¿eh? Pero nosotros somos conscientes del que lo tienen y mucho. Y creo que después de eso, quizás pues con la sensación de no haber podido marcar más goles, que hemos lanzado 22 veces a portería, y siendo conscientes que estamos en el Ecuador de la eliminatoria, que queda todo, y la vuelta va a ser un partido totalmente diferente. Conocemos las islas y somos conscientes de lo que vamos a encontrar ahí, pero ahora toca ya recuperar y...
Ojo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Andrés, ¿no? Y anoche lo comentábamos, Oliva. que el análisis y el examen de ayer es muy positivo, pero que queda la vuelta, ¿eh? Queda la vuelta, sí. Porque este West Ham...
Lo va a pasar mal, seguro, ¿no?
Es que este West Ham, es que este es un magnífico equipo. Es que es un magnífico...
Todo dependerá de cómo salga ayer. Si juega como en Europa o juega como en la Liga, ¿no?
No, si juega encogido como en la Liga, ya, es fuera de casa, ya te digo que no tiene nada que hacer.
Como si juega como en Zagreb, para allá, claro.
Si tiene valentía, si va por el rival también, hacerle daño, que para eso tiene argumentos ofensivos, será una eliminatoria... igual, el partido será parecido a este, muy igualado... Pero si se encoge, seguramente el West Ham se lo lleve por delante en el partido de vuelta en el estadio de Londres, en el Olímpico de Londres. Quiero entrar en el capítulo de nombres propios.
Por rematar el capítulo de más sonido, de Lopetegui, José Manuel, sí, porque...
No me lo... Si es que tengo todo el, para hoy...
Si el es que, guión lo tengo... sufrir, vamos a sufrir.
Ah, vamos a sufrir.
Sí.
Sufrir, más de la cuenta vamos a sufrir. Esto es una Europa League, hablamos con el West Ham. Por supuesto que se va a sufrir, no tengas ninguna duda. Hubiera sido el resultado que hubiera sido. Claro que hemos tenido algunas opciones de hacer más goles, pero de solucionar el partido en la primera mano, ni para ellos ni para nosotros, estaba clarísimo. Estamos en el Ecuador de la eliminatoria y nos queda lo más difícil, que es jugar allí, ante un muy buen equipo, y que además no tiene bajas, y nosotros sí estamos en un escenario muy diferente, con lo cual el partido de liga, si cabe, perjudica mucho más al equipo que tiene muchas bajas. Pero trataremos de buscar soluciones.
Que vamos a sufrir, decía ayer Lopetegui.
En realidad Lopetegui sufre hasta antes, sí, después,
le
durante,
un café por la mañana va con él, ¿no? Y sufre, y va a hablar con él y dice, mister, tranquilo, tranquilo, que tranquilo, no
estoy sufriendo,
nada.
Estoy sufriendo. Exactamente. ¿No? Sigo adelante y continúo en el análisis. Estoy pendiente luego que tú le des la vuelta al guión, que te pongas de presentador y lances preguntas. Tiene que ver con el partido, ¿no? Y con el Sevilla.
Tengo la pregunta clave.
Vale, pues un segundito porque ahora irá la pregunta clave. Antes, querido Ricard Martí, un paso por los escaparates y enseguida pregunta clave. Pasa a tomar las riendas del programa. Andrés, ¿te parece buena decisión? Sí. Víctor Fernández, que lance la pregunta.
Sí, sí. ¿Estás preparado? Después de publicidad, Ricardo, dame paso a mí.
1:32 de la tarde. Enseguida seguimos analizando el partido de anoche del Sevilla y vamos con algunas claves y alguna información que tienen que ver con el momento actual del Betis y los planes, el plan del ingeniero de Pellegrini para la semana que hay por delante.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo. La sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef. Pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana. La sabrosita. Y acaba el partido, pero qué rica. La sabrosita, tu mejor partido.
Mutiges Design.
Diseño atrevido.
Deutsches Meisterwerk.
Excelencia alemana.
Das beste Auto in Deutschland.
El mejor coche en Alemania. Nuevo Opel Mokka E. Premio Volante de Oro 2021. Descubre la mejor tecnología alemana en Opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
¿No te gusta esperar cola en los supermercados? ¿Hacer tu compra en internet es demasiado complicado? Te presentamos la experiencia Ilusia. Ilusia es la forma más fácil de hacer la compra en tus supermercados favoritos, como si estuvieras en ellos, y por el mismo precio. Cámbiate ahora a Ilusia. Descarga la app para tu móvil o entra en ilusia.com. Dedica tu tiempo a lo que más te gusta. De la compra se encarga Ilusia.
Únete y te regalamos 10 euros para tu primera compra. Sin letra pequeña. Y si ya estás con nosotros, te regalamos 10 euros en tu próxima compra.
¿Buscas una experiencia única?
En LD Sevilla podrás disfrutar de una deliciosa comida en nuestro restaurante Brasería, seguida de una sobremesa en el Chill Out con unas vistas únicas de la ciudad de Sevilla. ¿Y los niños? Tenemos una zona de juego ideal para ellos. LD Sevilla, estamos en la salida 790, autovía A66 Las Pajanosas. Restaurante LD Sevilla, un lugar mágico para disfrutar y darte un capricho.
El mundo ha cambiado y nosotros también. Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas y sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta, Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Voy a detenerme enseguida para rematar la información del Sevilla y el análisis del partido de ayer, de anoche, entre el Sevilla y el West Ham, en algunos nombres propios, sobre todo en tres de ellos. Pero antes, 1:36. Asegura tener Víctor Fernández una pregunta clave en el programa que va a lanzar.
Tomo las riendas del
programa. Somos todo oídos. Adelante, Fernández.
Tomo las riendas del programa. Ayer sale el Sevilla, tiene mucho mérito, ¿no? Ya esto lo hemos hablado con las bajas, ahora le vamos a dar una vuelta al asunto de las bajas, pero sale ayer el Sevilla con 4 atrás, con 2 pivotes, uno defensivo como Jordán y otro creativo. Y luego un media punta tipo Munir, Martial y 3 arriba. Es que a mí mi pregunta, y como hombre de fútbol, es ¿a quién no le gusta que el Sevilla juegue así?
Voy a responderte. Es absolutamente casual para Lopetegui jugar así.
Pues a eso iba. A eso iba.
A ver, es que lo tengo aquí anotado. Esa pregunta que tú has lanzado, claro, en el análisis sobre los nombres propios, claro, el primer nombre propio que yo tenía aquí, Andrés Víctor, es Munir. A ver, Munir juega ayer, que es el protagonista del partido y el autor del gol y el hombre que más remata portería, porque Rakitic se cae, claro, en el calentamiento.
Claro.
La presencia de Munir, claro, cambia por completo el dibujo de un Sevilla, claro, que pasa a jugar efectivamente una
línea
de 4.
Y la ausencia de Delaney también.
Un doble pivote, Delaney estaba sancionado efectivamente, pero de jugar con tres centrocampistas como pretendía jugar Lopetegui, porque iban a jugar, recuerden, Oliver, Jordán y Rakitic, pasa a jugar más un 4-4-2 con Munir enganchando por detrás, claro, de Josep Enesiri.
Que lo ha
pero
hecho...
es que digo más, Munir no juega nunca. Es que no le gusta al entrador.
Es que no, bueno, es que también...
no le gusta.
Claro que
Víctor,
Munir...
en eso Lopetegui prefiere jugadores físicos, muy físicos, los talentosos le va costando, al final los tiene que meter, como el Papu, que se tuvo que adaptar a trabajar mucho en banda para tener un sitio, o puede ser el Tecatito, que es un jugador que trabaja mucho cuando no tiene balón. Pero el caso de Munir, por ejemplo, no es un jugador del perfil de Lopetegui. Y juega ayer porque tiene 13-14 jugadores y porque en el calentamiento ve que Rakitic se le cae y dice, meto a Munir. Y es verdad que le cambia el dibujo. Y el dibujo lleva a ver un Sevilla más dinámico con balón, de menos fútbol control. Claro, tenía un centrocampista menos para tener la pelota. Y para mí es más vertical, sí.
A mí, sí. Que a veces lo
¿puede
ha hecho...
jugar, por tanto, el Sevilla de otra manera? Sí.
Claro,
entonces, vamos a ver. Ustedes me estáis contando, el Sevilla ficha Tecatito, tiene a Munir, tiene a Ocampo, tiene a Lamela, tiene Suso, tiene a Martial, tiene a Nesiri, tiene a Rafa Mir. Pero ahora vamos a descubrir que no es la forma que le gusta jugar al entrenador.
Bueno, pues o sea,
aquí hay dos
para
opciones.
Mí, la mayor crítica que tiene el entrenador pues para mí, que es un entrenador muy ganador y que tiene sus argumentos con sus números, indiscutible. Es
¿pero y qué queremos cambiar?
Poco,
¿la forma de jugar del
claro,
entrenador?
Pues sí, lo sí. Poco, la poca no será variante Lopetegui futbolística que tiene. Es decir, es muy móvil con el 4-3-3. O sea, inmóvil. No quiere nunca deshacer su dibujo de tener tres centrocampistas porque le gusta... basar su equipo en control de balón y defensivamente, vale, lo hace y obtiene muchos resultados, pero en algunos partidos se puede jugar de otra manera.
Claro, pues esa es la que, ojo, que como con pero los entrenadores no se puede hablar,
es casual, ¿eh?
Claro, que a lo mejor, perdón, Oliva, si tú hablas con el entrenador en una rueda de prensa o en una tertulia, a mí me gustaría, porque lo mismo te da una explicación y te tumba, ¿no? Yo, pues mire, lleva usted razón, pero como no lo explican, pero teniendo lo que tiene el Sevilla, que tiene a Bono, sí, dos magníficos laterales, dos centrales espectaculares y Fernando por delante, ¿para qué llenar el centro del campo de Fernando Jordán Delaney? Es que en Pamplona
tener...
hubo Fernando Jordán Delaney.
Pero Víctor, si me está diciendo que no hay debate...
Y no ser vertical. Andrés, vamos rematando.
No, que lo que me sorprende de todo esto Es que hace 10 minutos estábamos hablando de que no había debate en torno al entrenador. Claro, o sea, no, que el entrenador sigue sí o sí.
¿Y qué tiene que
y
ver?
Estamos debatiendo en torno al entrenador. O sea, lo que queremos es que siga el mismo. No, perdón. No lo digo en primera persona. Pero lo que pensamos es que siga el mismo entrenador, pero cambiando totalmente su filosofía.
No.
Es muy complicado.
Es que son debates diferentes. O sea, en el debate sobre la idoneidad o no de Lopetegui en el banquillo del Sevilla, para mí creo que hay poco debate. Ahora bien, al entrenador se le puede criticar sus planteamientos de fuera de casa y, por ejemplo, que no tenga otras alternativas futbolísticas. Claro que se le puede criticar.
Vamos a ver.
O sea, que siempre apueste por tres centrocampistas, por tres centrocampistas. Oye, ¿alguna vez te puede salir con un 4-4-2? Es que Munir, si no es jugando así, Munir no le encaja en el dibujo.
Claro, claro. No, y remato. Pues por supuesto, Andrés. Vamos a ver, en el debate de técnicas, tácticas y demás, Lopetegui me mete a mí 200-0. Yo lo que digo es que Lopetegui tiene que seguir en el Sevilla mucho tiempo. Mucho tiempo, porque es un entrenador más que válido para el Sevilla. Pero, bueno, en este mundo del fútbol yo creo que nada es definitivo. Y yo puedo lanzar, oye, usted, yo puedo decir que a mí me gusta el Sevilla más jugando con un pivote y Oliver Torres y Papu en la media punta con tres atacantes, a mí me gusta más, que a lo mejor estoy confundido, que seguramente esté confundido porque Lopetegui es entrenador y yo no lo soy, pero que a mí lo que me chirría es que el Sevilla vaya a jugar al campo del Español y Pamplona con Fernando Jordán y Delaini, que a mí eso no me gusta. Pero que a lo mejor el entrenador aquí, dice, pues mire usted, a usted no le gustará, pero yo gano siempre. Pues lleva usted razón, claro, pero
aquí
a mí no me
lo
gusta.
Vamos a dejar. El análisis del partido del Sevilla, por cierto, tu amigo Gudel, al que enorme. Tanto has criticado,
no,
Fernández.
Nunca, usted
no lo ha criticado.
Enorme.
No, no lo ha criticado jamás. Enorme. Además, Ricard Martí, a las 13:40 de la tarde, ahora son y 42,
enorme Gudel.
Del 11 de marzo, ha dicho Víctor Fernández sobre Lopetegui futuro, nada, cero debate.
Cero, no hay debate.
Eso está ahí. No hay debate. Y está en el copión perfectamente.
Grabalo. Y Gudel extraordinario.
Efectivamente. Gudel extraordinario. Por cierto, Gudel, central bien.
Extraordinario.
Cumple bien. Hizo un buen partido junto a Koundé, que por cierto está creciendo, y evidentemente para mí es mejor central que centrocampista. Es que como centrocampista es un jugador que es un peligro para el equipo, porque creo que a veces quiere hacer con el balón más cosas de las que realmente sabe. Y sin embargo, como central, como no se complica y más o menos se fija bien
al lado
la marca,
de Koundé, que al lado de Koundé, al lado de Koundé casi todo el mundo
cumplir,
bueno,
claro. Sí. Bueno, hasta aquí el análisis del partido del Sevilla. Dentro de 6 días otra historia. Por cierto, para el domingo muy rápido, Fernández. Para el Rayo Sevilla del domingo 2 de la tarde, que será antesala de la vuelta de la Europa League, ¿puede recuperar a alguien?
No sé si Diego Carlos.
¿Es el que podría estar primero para volver?
Sí. Pasa que, claro, es posible, pero... es que como no sabemos exactamente si está roto, no está roto...
No, roto está.
Diego Carlos jugaría mañana si fuera por él, pero claro, ahora ya después de... Yo creo que el entrenador también tiene que ser listo, ¿no? Y el entrenador también debe hacer análisis de por qué hay muchas... Que yo creo que las lesiones no puede ser motivo de solo una cosa, habrá un cúmulo...
Será un debate posterior, sí.
Claro, y el entrenador quizás haya cometido algún error a la hora de forzar a los jugadores, como por ejemplo Diego Carlos en Zagreb, ¿no? O sea, pero claro, con
bueno,
esa ansiedad...
Bueno, si acaso Diego Carlos, ¿no?
Sí,
Diego
pero, Carlos para pero es que yo creo que no... Es que luego tiene un partido el jueves que viene, que ahí es donde ahí tendría que estar Diego Carlos, porque no va a tener Ocampo y no sé si Fernando va a llegar a ese partido. O sea, es que, que ese partido, yo creo que ese partido ahora mismo toma prioridad, teniendo en cuenta que la pelea por la Liga ya está descartada, el Sevilla tiene un colchón interesante en la Champions y ahora mismo creo que la semana que viene la prioridad es el partido de la vuelta del West Ham.
Hablando de prioridad, ¿qué pasará por la cabeza de Pellegrini? Priorizar Frankfurt, la vuelta del jueves, 1-2 en la ida, seguir en las eliminatorias de la Europa League. Está más amarrar el puesto europeo, viendo que el Atleti de Bilbao viene a 6 puntos el domingo, 4:15 de la tarde, Villamarín, Betis, Atleti Club de Bilbao, luego para cerrar antes del parón, Celta de Vigo. ¿Qué va a seguir haciendo Pellegrini? Enseguida Andrés Ocaña les cuenta las claves y nos detenemos evidentemente a analizar este momento de bache del Betis.
Qué
donde
responsabilidad.
Físicamente, mentalmente ha bajado la responsabilidad. Sí, es para ti, Andrés, para ti. 1:44, Ricard, enseguida estamos con el Betis.
Deportes, COPE más Sevilla.
Estar informado.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti.
Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían Estación de Servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook e.s.lajuliana. ¡La Juliana!
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Otro año más, ¿por qué no te permites de una vez lucir ese cuerpo que tanto deseas? No pierda más el tiempo. En Clínica Mayen ya hemos cambiado la vida de cientos de hombres. El doctor Tudela Mayen es el número uno en liposucción de alta definición, trabajando con el sistema Baser, método 100% eficaz para la eliminación de grasas. Clínica Mayen, elige tu cuerpo, define tu vida. 1:46 de la tarde. Llega la Liga el fin de semana, el caso del Sevilla, tenemos sesión continua, Rayo Sevilla 2 de la tarde. 4:15 de la tarde se juega el Betis Athletic Club de Bilbao. El Betis que después de varias semanas ha perdido puesto Champions, que ahora ve cómo por detrás aprieta el Villarreal, aprieta la Real Sociedad. Viene el Athletic Bilbao 6 puntos y es el próximo rival, que se te puede poner a 3 si no es capaz de vencerlo. Y todo esto pilla a Andrés Ocaña al Betis en un momento de bajón, que puede ser normal después de la descompresión que ha supuesto el hecho de meterte ya en una final para la Copa del Rey, que se haya podido desconectar algo mentalmente. Yo físicamente, los partidos que le he visto últimamente, pese a que no ha sacado resultados adelante, no he visto del todo mal al equipo, pero sí es verdad que está en ese momento en el que le está costando sacar los resultados hacia adelante. Y en la mente de Pellegrini, Andrés, hay una semana por delante con 2 de Liga y en medio el de Frankfurt, con el 1-2 de la ida. Y da la impresión, escuchándolo los últimos días y viendo cómo respira el club, que a Pellegrini y a los dirigentes del Betis se le ha metido en la cabeza el hecho de pelear por Champions, ya no hablo de Europa, por intentar pelear un puesto Champions, que sería mucho dinero para la siguiente temporada, arreglaría las arcas del club y evidentemente sería un salto más de calidad en el club. Lo que pasa que viendo Atlético Madrid y Barça como vienen, no sé si realmente este Betis está para aguantar el pulso. Da la impresión que no. Pero Pellegrini tiene esa idea en la cabeza. O sea que me da la impresión que su hoja de ruta va a seguir siendo elegir al mejor equipo posible para el domingo, sin pensar en lo del jueves. Y así va a ir en los próximos días.
Sí, yo creo que se trata de no descuidar ninguna competición y poner al mejor equipo posible, pero con una salvedad, Oliva. Es que para mí titulares indiscutibles en el Betis hay 5 jugadores. Es que el resto de la plantilla, tú has dicho que el bajón que ha dado, es que a mí me parece absolutamente lógico, después de haber conseguido el objetivo de la final de la Copa del Rey, el bajón que ha dado el Betis. Y yo me explico, el Betis es el equipo, el único equipo español que ha jugado las 3 competiciones hasta ahora mismo, con un desgaste de partido brutal, pero con una salvedad, con una plantilla, vamos, a años luz de los 4 primeros clasificados ahora mismo. O sea, una plantilla a nivel de milagro de entrenador que lo tenga en todos lados metido y en una final de Copa del Rey, que haya estado 3 meses en puesto de Liga de Campeones y que ahora esté en Europa. A partir de ahí, pues hay cansancio. Yo entiendo que físico no, por lo que tú dices, hay 6-7 cambios.
Yo no le he visto físicamente al equipo caer mucho, ¿eh?
Claro, pero sí que hay cansancio de chispa en los jugadores indiscutibles, y me explico. Para mí hay 5 titulares, Oliva. Alex Moreno, que está años luz del, de Miranda en esta temporada, Guido Rodríguez, que prácticamente no tiene sustituto, William Carballo, que ya sabemos que es un futbolista que físicamente no puede aguantarlo todo, Canales y Fekir. El resto de la plantilla, pues puede jugar Borja William, Chabal y Bellerín, los cuatro centrales ya vemos el nivel que dan. En la banda izquierda, pues Juanmi ha tenido momentos álgidos, pero sabemos que es un futbolista de racha, parece Tello, pero después el nivel de la plantilla, después de esos cinco, a mí me parece que es un nivel muy medio, y que el gran mérito que ha tenido Pellegrini en mantenerlo ahí arriba. ¿Qué va a hacer ahora? Pues para el partido del domingo, por ejemplo, ya no tiene a Alex Moreno, ni tiene a Bellerín. A ver si le puede dar un descanso a Carballo, pero es que va a tener que improvisar. Va a tener que improvisar el entrenador. Y yo repito, yo es que creo que las causas del bajón del Betis son lógicas, porque es que me parece que tiene una profundidad de plantilla muy pequeña. Es que no tiene profundidad de plantilla. Y que hay futbolistas que han estado rindiendo por encima de su nivel, y después Oliva, otros, tipo Rodri, tipo Camarasa, tipo Montoya, tipo Pola Cucú, que es que ni siquiera han aparecido, pero vamos, como Guadiana, un par de veces y que no han aportado nada. Y es normal este bajón, para mí, ¿eh? Para mí lo sí, es. Sí.
Es decir, que el domingo va a tirar de primero de lo que tiene, porque hay algunas bajas, pero Canales, Fekir, Canales con ese problema que desveló ayer Isaac Escalera del pie, del dedo
Canales
del pie
no
que
va
tiene.
A estar, hoy ni ha entrenado.
O sea, ¿lo va a reservar
Alex Moreno
para
no
animales,
va a estar.
¿Crees tú?
Sí, yo creo, hombre, es que tiene que reservarlo alguna vez. Canales no va a estar, Alex Moreno no va a estar. Y después de los cinco titulares que yo te digo, porque lo demás, en serio, yo si no estáis de acuerdo conmigo, pero ¿qué diferencia hay que juegue Bellerín o
no? No, no, estoy muy de acuerdo en ese
el estado de forma cinco, de ese momento, ¿no?
De cinco pero indiscutibles y los demás son muy rotables.
Claro,
y sobre todo
ahora
tiene,
Guido,
para mí tiene un gran problema el Betis, que esto es un problema mucho más de que viene mucho más de atrás, que lo ha minimizado. Para mí el gran la gran labor que ha hecho Pellegrini con este equipo es hacerle un equipo tan ofensivo y que vive tanto en terreno contrario y que la pelota la guardan tanto tiempo Canales y Fekir, no para tenerla simplemente, sino para atacar, para hacer daño, para hacer goles, que durante muchas semanas, Andrés, Víctor, nos hemos olvidado de que defensivamente el equipo es malo. A mí me lo parece, me lo sigue pareciendo.
Claro,
o sea,
claro.
Defensivamente es un equipo que en cuanto el rival tiene argumento futbolístico para atacarle, me parece que los cuatro centrales, no saco a ninguno de la foto, y eso que me parecía que de los cuatro Edgar era el que estaba más creciendo como central, pero sin embargo viene a hacer
Oliva
un mal partido
ante
los alemanes.
Es
sí,
a racha,
más
pero
racha.
Pero ahora
pero
le doy
que
la
ha
palabra
minimizado el que se vean tanta carencia, que ahí sigue teniendo un problema el Betis que tendrá que resolver el año que viene yendo al mercado a hacer una defensa en condiciones.
Ahora le
sobre
le
todo
doy
una
palabra
pareja de centrales en condiciones.
Sí, ahora le doy la palabra a Víctor, pero yo quería terminar en esto. ¿Qué tiene que hacer Pellegrini? Pues mira, en el momento que pierden la frescura arriba, que es el momento que está viviendo el Betis ahora mismo, hay que construir al equipo. Yo no digo en cuanto a sistema, pero hay que construirlo de otra forma. Por ejemplo, el año pasado, en los comienzos de Pellegrini, que fueron muy complicados, él quería proponer este juego, no le salía, y empezó a construir al Betis de otra forma. A partir de empates a cero, 5 o 6 porterías a cero, el equipo fue cogiendo confianza, fue creciendo, fue cambiando su estilo, y me parece que estamos en un punto de inflexión, Oliva. Como no arregle la sangría atrás, ahora ni tiene creatividad, ni tiene piernas, ni tiene chispa para llevarse a los equipos por delante, es que es así.
Claro, como ha bajado arriba, ya no tiene tanta presencia en ataque, y claro, el rival vive muy cerca de la portería del Betis, y ahí surgen problemas. ¿Tu reflexión sobre estos últimos partidos del Betis y, no sé, qué crees que debe seguir haciendo Pellegrini con todos los frentes abiertos todavía?
Es que realmente Andrés abarca tantos temas que me pierdo un poco. Porque mi pregunta hoy tenía dos preguntas, ¿no? Una esa del sistema del Sevilla y en el Betis tengo, o sea, ¿qué quieren más del Betis? Es decir, el Betis está en una final de la Copa del Rey y ahora yo me he quedado sorprendido cuando tú dices, Oliva, que el objetivo es meterse en Champions, como si eso fuera fácil.
Para mí eso es prácticamente, o sea, imposible. Para mí es que es una utopía.
Es muy, muy difícil.
Y lo ha sido cuando ha estado metido arriba, ¿eh?
Pero habéis escuchado como yo hablar a Pellegrini sobre este asunto, ¿no?
Ya, pero esto es como cuando...
defender la plaza Champions.
Claro, pero esto es como cuando decían que la Europa League del Sevilla eran muy fáciles, ¿no? Es que esto no... O sea, es que el Betis está luchando por un puesto europeo, está en la final de la Copa del Rey... Y bueno, tiene que jugar la vuelta de la Europa League, ¿no? Vamos a ver por dónde sale. Es que creo que al Betis no se le puede pedir más. O sea, es que no se le puede pedir más.
Entonces, con la plantilla que tiene, no se le puede pedir más.
Claro. Es que en la Liga no se le puede pedir, por ejemplo, lo de la Champions. Claro, es evidente que no. Claro.
Hoy
la
idea analizando...
La idea es un puesto europeo. Pero yo decía un poco... Mi debate lo quería llevar un poco por el asunto de cargar todo o de tener fresco a los jugadores... Y a tu mejor once en las eliminatorias, es decir, eliminatorias de momento son el jueves jugártela en Alemania e intentar remontar el 1-2, que no va a ser fácil, pero viendo el partido como fue el de la ida, tan abierto, cualquier escenario se puede producir. Y luego, evidentemente, el gran objetivo, el que te da la gloria de la temporada, es el título de la Copa, porque te da un título, te da la Copa del Rey y te da la clasificación para Europa ya, ¿eh? Te da la clasificación para Europa ya. O sea, te arregla lo de mínimo objetivo Europa League con lo de la Copa del Rey. Por eso yo decía, a lo mejor en este momento Bilbao y Vigo tiene que no forzar demasiado la máquina, jugar, competir, intentar sacar resultados adelante, pero volcarlo todo en las competiciones, porque si el Betis salva lo del jueves que viene, está en unos cuartos de final de Europa League, ¿no?
Es verdad. Que si tropieza un par de veces en Liga, pues se le puede complicar el asunto de la Europa League, pero ¿y eso a quién le extraña? O sea, ¿qué pensaban?
De momento el Betis no ha tropezado en Liga.
Claro, por
quiero
eso.
Decir, es el que, Betis, no, el Betis es que Víctor ha perdido con el Sevilla, claro. Con el Atlético de Madrid que puede perder y con el Villarreal. Claro, te quiero decir, es que le han venido tres partidos bastante cerca de rivales poderosísimos. Ahora tenemos que ver si en este estado de forma que tiene el Betis, que está en cierta caída, si le da, ¿no? Para estar ahí arriba. Pero es verdad que el Betis no se tiene que obsesionar porque los partidos que ha perdido en Liga los podía perder perfectamente. Ahora, a partir de ahí, Oliva, yo es que me pongo a pensar en torno a lo que ha dicho Víctor de qué más le vas a pedir el Betis. Es que vamos a ver, del Betis se fue Emerson y han venido dos laterales que para mí no llegan al nivel de Emerson. Se fue Mandy, ha venido un central que es Pecela, que para mí no le ha dado el empaque a la defensa que se esperaba. Guido no le han traído un recambio. Está Pola Cucú, que lleva jugado un partido y medio. Es que creo que la única zona donde se ha mejorado verdaderamente al equipo con respecto al año pasado es en la delantera del equipo donde ha venido William.
Con esto que
tiene Pellegrini entre manos, ¿qué se le puede pedir más?
Dame 20 segundos, Oliva. Vamos a ver. A nosotros, no, bueno, y a André en los tuits que tenéis os han devorado. O sea, lo que no se puede es pasar de que el Betis sea el 15 haciendo el ridículo año tras año con entrenadores absolutamente absurdos como Velázquez y compañía, y cada vez que decíamos nosotros es inadmisible este Betis, nos crucificaran, pasar de eso a querer que el Betis gane la Copa del Rey, que se plante en la final de la Europa League, que gane, que se meta en Champions, si eres. Vamos a hacer un análisis frío. La temporada del Betis es extraordinaria, es verdad que tiene que tocar tres cosas para rematarla, pero ahora mismo ya está en la final de la Copa del Rey y bueno, no perder el puesto europeo y a ver qué pasa en la Europa League.
O sea, pero que era normal que esto pudiera ocurrir, pues claro. Es evidente. Ahora, en el tramo importante de la temporada, que era este mes de enero, febrero, el rendimiento que ha sacado Pellegrini ha sido brutal. O sea, ha sido capaz de mantener ahí al equipo.
Increíble.
En Liga es verdad que ha bajado un poco porque es normal que baje, pero ha pasado un eliminatorio de Europa League, tiene que jugar la vuelta ante el Intra, aunque tiene que remontar un 1-2 y sobre
que
todo...
Está que está abierta la final, eliminatoria, Oliva.
En una final de la Copa del Rey, nada más y nada menos. Me decías, Andrés, que para el domingo ante el Atlético Canales no, parece que Tello tampoco.
Hombre, yo, lo de Tello es un expediente X porque como no hay parte médico, suele tener siempre problemas musculares, pero estamos a la espera de saber qué es lo que tiene. Lo de Canales con esa fisura que desvelaba ayer Escalera, pues claro, el jugador está forzando, pero llega un momento en el que va a tener que parar, Oliva. Y yo creo que es el partido, no voy a decir ideal, porque el Betis se juega mucho, pero es que tiene que parar. tiene que parar y el Betis se tiene que acostumbrar a que algunos jugadores, menos Fekir, que ya he explicado que la forma de recuperar a Fekir del entrenador es que juegue siempre, sí, pues que el resto paren. Y yo no descarto que también pueda parar Guido, pueda parar Carballo, uno de los dos, por lo menos en el partido ante el Atleti, ¿eh?
Martínez Munuera pita el partido de Vallecas con Gil Manzano en el VAR. Estrada Fernández, un clásico en el VAR del partido del Betis Athletic Club de Bilbao, y vuestro amigo Mateu Laoz pitando en el Villamarín el domingo.
¡Qué maravilla! A mí me encanta.
Nada, señores, Mateu, a comer, que es viernes y está lloviendo. Está la tarde de pijamín. Adiós, señores.